Pues estamos en el consultorio de Bolsa ya en un día en el que Franco Machiavelli, en cuanto ha llegado a la Bolsa de Madrid, me ha dicho cuánto vicio tiene el mercado. Franco Machiavelli es analista independiente, les va a acompañar hoy en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, por el canal de YouTube. Franco, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar nuevamente aquí en la Bolsa contigo, Laura, y a ver qué podemos llegar a comentar hoy de cara a los oyentes.
Bueno, vamos a comentar enseguida el bund y el vicio de los mercados que decía Franco. Antes les recuerdo, ustedes pueden hacernos llegar sus consultas sobre bolsa, estrategia, análisis técnico. Franco Machiavelli les va a responder a través de varios canales. Teléfono 912833333. Si lo prefieren, oyentes@capitalradio.es, correo electrónico, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio o nota de voz, audio de WhatsApp en el 687050600. A ver, el vicio del mercado, el vicio de la bolsa, entiendo que con las emisiones de deuda y el dinero y el hecho de que Alemania levante el freno de la deuda para invertir en defensa, hoy está teniendo impacto en la renta variable y, ojo, en el Bund alemán, Franco.
Correcto, correcto, exacto. Y es lo que decíamos justamente antes de empezar, ¿no, Laura? Que al final yo creo que los mercados se pueden llegar a anteponer con este sentimiento a cualquier problema que haya en el medio. Es decir, si sé que en el fondo va a haber más emisión de deuda, pues al final yo lo que empiezo a descontar es justamente eso, porque al mercado le encanta la deuda. Aunque digan que luego es un problema colateral, porque lo es en cualquier caso, le encanta la deuda. Y ha mostrado ese patrón a lo largo de toda la vida y a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, es lo que decíamos, ese vicio que tiene la deuda lo acaba reflejando con movimientos en el mercado como los que estamos no solamente viendo ahora, sino ese sector defensa en Europa que también estaba empezando a subir y a descontar, y todo esto lo más seguro es que se acabe trasladando todavía más en el tiempo, básicamente.
Tiene a mano el gráfico del Bund por ahí para que podamos hacer un comentario sobre los bonos alemanes que amanecen en esta jornada de jueves con una importante caída y una fuerte subida de las rentabilidades precisamente por esas mayores emisiones de deuda previstas en Alemania.
Pues efectivamente, Laura, lo que sí hay que destacar bastante en el Bund alemán, esto es un gráfico semanal, de hecho lo estamos viendo ahora mismo en pantalla,
bien,
es esa subida justamente repentina en el rendimiento, como bien decías, porque el precio en este caso cae, y lo que vemos es que justamente se está empezando a acercar a esos niveles de resistencia algo más relevantes que teníamos justamente desde abril de año 24 hasta la fecha. Lo curioso que estamos viendo ahora es un intento de rotura, pero algo de retesteo y un poquito de pelea justamente en esos niveles. ¿Qué podemos llegar a esperar si vemos una rotura mayor de este nivel? Pues una llegada y otra visita a ese nivel máximo de referencia que lo teníamos ubicado en el torno del 3%, un nivel muy psicológico también en el Bund, así que lo más seguro es que estemos un poco digamos latentes en estos niveles, un poco más comprimidos. Sí que es verdad que la primera reacción suele ser bastante al alza, pero a veces suele corregir un poco, sobre todo estando en niveles de resistencia, pero vigilaríamos sobre todo ese 2,7 de ahora en dirección al 3 en el caso de una rotura firme. Caso contrario, lo más seguro es que veamos algo de grado de consolidación justamente en estos niveles previos, donde ya venía un poco pivotando básicamente, ¿no? Así que estamos un poquito en esos niveles relevantes.
Un sector que está en el punto de mira es el de la industria de la defensa, Franco. Disparadas las empresas en lo que llevamos de año, los tres últimos años desde el inicio de la guerra con Ucrania. Y claro, la pregunta que nos hacemos es si aquí todavía tenemos opciones de entrar o está todo el pescado vendido, como diríamos popularmente, porque además nos advierten los gestores, cuidado, la manera de entrar en la industria de defensa europea es vía acciones o vía ETFs, porque muchos fondos tienen restringida la compra de acciones de defensa por criterios ESG, por los criterios del folleto del fondo. ¿Hay posibilidades de que títulos como Rheinmetall, Leonard, bueno, pues todas las compañías que están en la industria europea puedan seguir escalando posiciones tales, Bae Systems? Bueno, podemos mirar a muchas.
Me habías dicho Rheinmetall, puede ser.
Rheinmetall, sí.
R-H-E.
Rheinmetall.
Ah, vale, me lo decías por aquí. Vale, lo teníamos por aquí.
Rheinmetall, el mercado.
A ver, lo cierto es que un rally que estamos viendo justamente en Rheinmetall y que de hecho se podría llegar a trasladar a casi cualquier cosa, de todo lo que serían empresas de sector defensa, lo más normal es lo que decíamos antes, que estén empezando a descontar justamente todo este efecto y démonos cuenta que ya traíamos una tendencia alcista, pero lo que estamos viendo ahora es muchísima verticalidad. Cuando vemos este grado de verticalidad, a veces lo más normal es ver un poco de retroceso. Digo todo esto porque estamos en una tendencia muy fuerte, muy saludable, muy buena, pero en el caso de ver cualquier tipo de retroceso, ahí es donde nos podemos subir al carro. Si nos subimos ahora, siempre vamos a tener el riesgo de entrar en unos niveles un poquito más sobrecomprados que puedan llegar a ser, digamos, o que puedan estar sujetos a alguna corrección temporal y que eso se traslade en un castigo de la posición, en este caso, de cualquier persona. Pero lo dicho, ante un rally como el actual, la tendencia secular se mantiene muy bien. pero en entrar en niveles muy, muy sobrecomprados como los de ahora, suele ser un poquito más arriesgado por si el mercado se retrae un poco más.
¿Quieren preguntarle ustedes a Franco Machiavelli, analista independiente? Pues este es el momento. Les recuerdo los canales, nota de voz, audio de WhatsApp en el 687-050600 o a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Franco, vamos a ir con la primera de las consultas en este consultorio. A través de un audio de WhatsApp, Juanda, cuando quieras, play.
Buenos días, para el señor analista. En Celmes, ¿se puede entrar hoy con el ajuste a la zona que parece de soporte? Gracias.
Venga, pues vamos con un título de la bolsa española, Celnex.
Bueno, Celnex, creo que esta la comentamos hace relativamente poco, Laura, en el consultorio de Capital, y decíamos que justamente estaba un poco pivotando entre dos niveles relevantes, que eran niveles horizontales, esa lateralidad que estamos viendo en pantalla, ese gráfico diario, y que a partir de ahí lo que teníamos que ver y era muy necesario era justamente la finalización de lo que era la tendencia bajista previa, toda esa pauta correctiva. Esta, digamos, esta pauta se ha visto justamente perforada al alza y ahora estamos empezando a ver nuevos impulsos. ¿Qué podemos llegar a esperar? Pues creo que tenemos el ejemplo perfecto cuando miramos un poco atrás en el tiempo y veíamos que justamente periodos de canalización bajista llegaban a su fin. ¿Dónde vamos a estar vigilando? Vamos a ver. Celnex ahora mismo se encuentra muy en el medio de todo ese rango lateral. Esto hay que saber valorarlo. Por eso, ahora, justamente habiendo llevado a cabo ese cambio estructural, podemos llegar a esperar esos ligeros canales al alza dentro de ese gran canal lateral de largo plazo, y a partir de ahí veríamos cualquier posible apoyo en 32, que es el nivel de soporte un poco más inmediato que estamos teniendo, y podría llegar a ser una oportunidad. Pero recordemos que estamos en la mitad, en este caso, del rango lateral.
Hoy en 34,20 cayendo casi un 2%. Ya que le preguntan por Unicaja, Javier Fernández, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, vamos con Unicaja, porque la veía abriendo hoy con una subida de nuevo. Ahora no me sale la cotización en las pantallas de la bolsa, pero he llegado a verla con subidas que rondaban el 3%. Y de paso, claro, ¿qué sucede? Usted nos decía, a la bolsa, al mercado, le encanta la deuda. ¿Qué sucede? Si hay deuda, hay posibilidades de que tengamos más inflación. Si hay más inflación, que no se bajen los tipos de interés y, por lo tanto, la banca se vea favorecida en su margen de intereses. Eso desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista técnico, Unicaja u otros bancos del IBEX. A ver.
Bueno, realmente la mayoría de bancos, ¿no? Laura, vienen teniendo un rally, pero espectacular. Unicaja es uno de ellos, claramente. Y además, lo que estamos viendo justamente en Unicaja es una tendencia alcista de manual de libro, que justamente tiene la característica innata que al perforar máximos previos, por lo general solemos ver luego episodios un tanto correctivos, pero que no pierden la tendencia general. Entonces, lo que estamos viendo justamente ahora mismo en Unicaja sería eso. Y para vigilar que no ocurra esto, es decir, lo que estábamos comentando de perforar un máximo previo y luego retroceder, lo que hay que vigilar es un poco los niveles más inmediatos, básicamente esas tendencias tan verticales que marcan un poco el rumbo de la mayoría del rally que está llevando a cabo la mayoría de bancos en este caso. Vigilaríamos sobre todo ese 1,5. Si perdemos el 1,5, podemos entrar en esa fase un poco más correctiva dentro de una tendencia secular alcista, claramente, sobre todo porque nos estamos ubicando en la parte alta de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De ese canal alcista. Así que vigilaremos un poquito esos niveles y a ver cómo se toma todo esto el mercado de cara a esa emisión de deuda, básicamente.
Claro, es que tanto con la banca como con las empresas de defensa tenemos un dilema, ¿no? Total. El miedo a perdérnoslo si nos lo hemos perdido, el miedo a entrar en un nivel demasiado alto y cuando un mercado corrige, pues también nos da miedo por si empieza una corrección de mayor grado, ¿no?
Sí, y para esto hay una alternativa muy buena realmente, que es una exposición progresiva. Todo el mundo siempre dice, ¿qué hago? ¿Entro, no entro? Bueno, no es lo mismo meter un poquito los pies, y si he cogido un mal precio, pues a lo mejor puedo ir promediando luego, a meter todo simplemente de primeras a un solo precio y estar a merced justamente de correcciones importantes en el mercado. O sea que la exposición progresiva para este tipo de dilemas es perfecta, porque ya entramos dentro, ya nos beneficiamos si eso va a nuestro favor, y si va a nuestra contra, no salimos tan perjudicados. Claro. Exposición progresiva.
Claro, esto es como meter el pie en el agua del Atlántico, ¿no? Si está muy fría, todavía tenemos margen de echar para atrás. Venga, vamos con notas de voz audio de WhatsApp 687-050600 para Franco Machiavelli.
Buenos días, esta es una pregunta para Franco. Tengo Indra en beneficios. ¿Es buen momento para seguir incrementando? Muchas gracias.
Venga, además un título que me apasiona porque era una de esas compañías que se decía meses atrás. Como tiene injerencia política, mejor Indra dejarla de lado, mejor no tocar. ¡Bumba! La subida que lleva Indra en bolsa.
Correcto.
Que llevamos de
muy,
año,
muy,
¿no?
Muy bien comentado, Laura. Y además se hablaba por el tema de Telefónica, porque empezaron a hacer paralelismos. Indra va súper bien, ¿vale? O sea, y esto ya no es de ahora. Indra, desde que rompió máximos históricos, más o menos ubicados en 15, lo ha hecho bastante bien. Esto lo rompió en 2023 y de momento mantiene muy bien la tendencia. ¿Dónde estaríamos mirando justamente ahora? Pues básicamente un poco el último grado de subida, esa última verticalidad, ese último canal. Estamos un poquito arriba ahora, estamos un poquito superando esos máximos previos. Lo que decíamos, la dinámica clásica del mercado es retroceder retroceder ante este tipo de cosas, pero no perdemos la tendencia secular. Así que si Indra, que viene subiendo muy muy vertical, nos ofrece cualquier tipo de descuento un poco en cotas un poquito más bajas, estaríamos hablando pues alrededor de 20, desde 21 hasta 16 son zonas bastante importantes. ¿Por qué digo 21? Porque al acabar de romper un pivote previo puede tomarlo como soporte justamente, y digo 16 porque es básicamente toda la zona de nivel un poquito más secular de esa tendencia que estamos trayendo, ¿no?
Venga, a ver, que le pregunta por Bayer Paco, y ha mandado varias veces la consulta en el canal de YouTube de Capital Radio. Abra usted el gráfico de Bayer, por favor, Franco. Bayer en el mercado alemán, vale. Podrían recomendar, y también pregunta por EMEIS, recomendaciones alternativas a EMEIS, si estuviese muy cara, lleva una subida muy interesante.
Vale, ok, bueno, pues vamos con Bayer. A ver, vino bastante castigada, creo sí. que tú ya sabes lo que yo opino en general del sector.
Bayer es un título muy comentado por el viaje a la baja que lleva, claro.
Claro, no solamente eso, sino que el propio sector a veces ya ofrece según qué dudas de cara a los analistas, ¿no? A ver, ¿dónde estamos ahora mismo en Bayer? Bueno, hemos estado pivotando mucho entre niveles horizontales. Justamente lo que estamos viendo ahora es que vino de perforar ese nivel que era tan importante, el nivel de 38, y a partir de ahí visitó justamente el nivel actual. Me gusta el nivel actual como posible punto de apoyo, como posible punto de freno de toda la caída previa, porque lleva un drawdown desde la parte de máximos de alrededor del 80%, es mucha caída. Entonces, dos niveles, el nivel actual, 22, y básicamente ir vigilando luego que cambiemos la estructura previa que estamos trayendo. De nada sirve llegar al soporte si lo que continúa haciendo el valor es máximos y mínimos decrecientes. Así que tendríamos que ver un giro en esta estructura, en esta tendencia, y a partir de ahí empezaríamos a validar el nivel de 22, básicamente.
Vale, el otro título por el que preguntaba creo que era
no
EMEIS. EMEIS, la conoce, la sigue, E-M-E-I-S.
M-E-I-S. Ah, vale, la tenemos por aquí. Vale, perfecto. Bueno, también bastante castigada en general. Poca cosa puedo decir de este valor porque lleva realmente casi todo el tiempo de los últimos 20 años en caída libre. Lo único que estaríamos vigilando así muy breve niveles que nos ayudarían a ser optimistas, pero creo que aquí hay una cuestión fundamental, básicamente, detrás del valor, más que una cuestión técnica, Laura. No hay por dónde cogerlo, básicamente. O sea, estaríamos mirando un poco que rompa niveles de resistencia y a partir de ahí ser un poco más optimistas. Estamos hablando de una rotura de 19, pero si no rompe 19, lo más seguro es que continúe así, ¿eh? O sea, siendo muy, muy breve al grano en la parte técnica y obviando la parte fundamental, que seguramente algo importante nos está diciendo de la evolución del valor.
Por cierto, esperamos que Franco les deje a ustedes una idea de inversión en el minuto de oro de este consultorio de Capital Radio. Queda un poquito todavía, pero sí, el broche de oro será alguna estrategia, algún título con sus soportes, sus resistencias y su posible recorrido. Vamos con más notas de voz en el consultorio, 687-050-600.
Buenos días. Una pregunta para el analista. ¿Cómo ve las acciones de Amper y Enagás y los bancos? Tengo ciertas ganancias con Sabadell, Santander y CaixaBank. ¿Qué me aconseja? ¿Mantener o vender Santander y CaixaBank e invertir en Sabadell de cara al dividendo? Muchas gracias.
A ver. Ay, cuántas preguntas.
Amper,
a ver, venga, Amper.
Vale, a ver, vamos a ver. Lo viene haciendo bastante bien, pero sobre todo estaría mirando posibles apoyos que tenga a partir de ahora. Quiero decir, lo estamos viendo muy claro en el gráfico. Vino de caer bastante y lo que estamos empezando a ver ahora son tendencias un poco más alcistas. ¿Dónde estaríamos mirando? Bueno, estamos justamente ahora ante un nivel de retroceso. Miraríamos precisamente ese nivel de suelo, que empieza un poquito a coincidir con varios, 0,12 más o menos. Si vemos algo de apoyo ahí, pues a lo mejor podemos llegar a ver una continuación, sobre todo porque venimos de girar toda la estructura de esa tendencia de pasar de bajista a alcista, así que cualquier apoyo que estemos viendo ahora en 0,12 pues a lo mejor nos puede llegar a ayudar. El otro valor lo he perdido.
Enagás. Pues vamos con Enagás, y si da tiempo algo de bancos, y si no, pues más consultas.
Es que los bancos casi todos tienen un poco la misma fotografía en general, ¿eh? Pero bueno, Enagás, bastante presión en la parte de los máximos. Démonos cuenta cómo, de hecho, ya la teníamos analizada, la comentamos en Capital, y es un poco ese giro en los máximos que van siendo ese famoso techo redondo que se le llama justamente. Esto podría llegar a meter un poco más de presión a la baja si rompemos 11,4 aproximadamente, porque ya estamos viendo un agotamiento de muy largo plazo. Eso nos puede llevar al nivel de 9 y al nivel de 6,5, tal cual estamos viendo justamente en pantalla. ¿Qué sería optimista para el valor? Pues una rotura justamente de todo ese techo redondo que estamos viendo. Le pediríamos una rotura al nivel de los 14,2 aproximadamente para poder ser, en este caso, un poquito más optimistas en el valor.
Bueno, y en los bancos yo creo que lo que le ha sucedido, si gana algo, pero no mucho, es que ha entrado ya cuando los bancos habían subido mucho. Yo eso he deducido de su manera de preguntarle a usted.
Sí, exacto. Lo diría en resumen, por abarcar un poco todo el comentario.
Vale.
No tocar lo que funciona. Si una tendencia se mantiene, perfecto, genial. Y si no, ir haciendo cierres progresivos, stop loss, poniéndolos en el punto de entrada y gestionar gestionando un poco este tipo de cosas, ¿no? Cierres parciales a veces son lo más óptimo cuando dudamos si entrar o si salir de un valor. Así que, bueno, siguiendo un poco la tendencia secular que están trayendo los bancos, pues a lo mejor podría llegar a ser lo más apropiado.
Hay un activo que apasiona, vuelve loca a la audiencia. Uh-huh. Es el oro, Franco.
El oro.
Así claro. Que le voy a pedir que lo saque, porque cuando hablamos de emisiones de deuda, posibilidades de más inflación, el oro es un activo al que sin duda hay que mirar por su carácter de valor refugio. ¿El precio qué, uh-huh, qué indica? Porque recordemos que estamos a las puertas de los $3,000.
Sí, y que además está respondiendo muy bien a todo el tema del miedo arancelario, etcétera, etcétera. Hay un punto muy importante, Laura, que a mí me gustaría comentar, y es que el oro ha estado corrigiendo últimamente un poco más de lo normal. Quiero decir, en todo este último ciclo de subida que estuvimos viendo, no hemos visto apenas correcciones. O sea, la corrección un poco más severa que tuvo el oro fue alrededor de octubre de 2024, cuando cayó un 9. Pero es que desde entonces no hemos visto una corrección similar. Hemos caído un 2, hemos corregido un 1 y pico, hemos corregido un 2 también, pero últimamente, si ponemos un foco, el foco en lo más inmediato, vemos que esa corrección del 4,3 que ha tenido supera en proporción a las correcciones previas que ha tenido justamente en el último impulso. Entonces, esto nos puede hablar de ese saneamiento de muy corto plazo para que el oro vuelva a retomar, en este caso, más que retomar, para que continúe teniendo su brillo, que es lo que está teniendo un poco hasta la fecha. Así que muy bien el oro. Lo que le pediríamos es básicamente que no perdamos esos niveles horizontales, que estarán más o menos ubicados en zona de 2820, 2825 aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Es que está Indra subiendo un 4%. Está a esta hora Santander subiendo otro 4%. Muchísimo. Pero es que lo de Santander, que es que no tiene fin.
No tiene techo. Bueno, no tiene techo. Ha tenido muchos techos, pero los ha sobrepasado muy bien.
Anda, que le ha costado, ¿eh? Santander.
Sí, sí. Bueno, y por eso el IBEX está reflejando un año espectacular. Cuando todo el mundo, ay, SPSP, nada de IBEX, pues el IBEX, ojo. Que...
Claro. Es que, fíjese usted, en otoño, ¿cuál era la principal apuesta que se hacía en el mercado desde el punto de vista fundamental? Bolsa americana.
Y europeo,
¿y dónde tenemos IBEX? Europa. ¿Y dónde?
Pues, tenemos es Europa en un 9% arriba ayer today y Estados Unidos en negativo. O sea, a veces hay que ser contrarian y hay que ser crítico y no seguir narrativas muy, muy generalistas. Nada, lo que decíamos de Santander, muy, muy bien en ese aspecto, siguiendo básicamente el rally, rompiendo al alza un propio canal alcista. Eso le llamamos pauta de aceleración, así que lo más seguro es que continuemos así, salvo alguna corrección temporal, pero que no va a cambiar la tendencia de fondo, al menos de momento, básicamente.
Ya. Le preguntaban por el chat del canal de YouTube de Capital Radio, la he perdido, pero sé que le preguntaba a alguien por Iberdrola. No me la apunté, pero está comentando. Comentado Unicaja, vale, está comentado que pidieron el oro también. Venga, pues vamos a hacer un comentario de Iberdrola y luego creo que tenemos una de Acerinox también, vale, por aquí.
Bueno,
venga.
Iberdrola bastante bien, lo que pasa es que está teniendo un poco, tal cual lo tenemos analizado en pantalla, está teniendo un poco el techo, ese techo relevante ubicado en 14 euros por acción, pero lo que me gusta honestamente, Laura, es que mantenemos de momento muy bien los mínimos crecientes. Entonces, al mantener los mínimos crecientes, lo que podemos llegar a esperar es precisamente una rotura de dicho nivel. Es ese famoso, de hecho, triángulo alcista, esas figuras de análisis técnico que de momento estamos viendo que las mantienen muy muy bien. Así que si rompemos 14, una expansión al alza básicamente. Si rompemos a la baja todo este último nivel diagonal que viene marcando el ritmo de las subidas, podríamos llegar a esperar una pausa o un rebote en 12, que es un nivel un poquito más saneado a largo plazo cuando observamos justamente la tendencia un poco más a nivel macro, ¿no? De macrotemporalidad básicamente.
Vale, y de Iberdrola nos vamos a Acerinox. Es que preguntan muchísimo por Acerinox en los últimos tiempos, porque efectivamente tiene fábricas en los Estados Unidos, porque el tema arancelario no le está tocando de la misma manera que está tocando Arcelor, por ejemplo, con tantas fábricas en Canadá.
Claro, evidentemente. No solamente eso, sino que, a ver, Acerinox lo viene haciendo muy, muy bien, pero sí que es cierto que tiene ese reto ubicado en 11, bueno, de hecho, niveles actuales, es justamente donde nos encontramos ahora.
Es que tenemos a Acerinox subiendo un 5,5% ahora. Totalmente.
Y estamos viendo el rally en directo en la bolsa.
Sí, sí, final, sí. El Sabadell subiendo un 3, Arcelor está subiendo un 7 hasta ahora. Venga, pues una de Arcelor y Acerinox primero y luego nos vamos con Arcelor.
Venga, perfecto. Pues nada, simplemente ese nivel 11,4 es una resistencia muy relevante que tenemos que vigilar en Acerinox en este caso. Si viésemos algo de rebote, porque al final el precio sí que es verdad que ha ido teniendo un poquito de lucha en estos niveles en el pasado, siempre que se acerca a estos niveles ha tenido un poquito de retroceso. Entonces esperaríamos cualquier tipo de retroceso en el eventual caso hasta nivel de 9 euros por acción aproximadamente, porque es un poco el último grado de apoyo, el último grado de subida, ese soporte dinámico tendencial que ha estado teniendo el valor. Así que si somos optimistas, rotura de la resistencia; si no lo somos tanto, una corrección y un retroceso, pero que no logre en este caso romper 9,2. Es el nivel clave que no tiene que perforar para mantener justamente la tendencia hasta ahora, ¿no?
Qué importante es que sigan ustedes los niveles de soporte que le dan expertos como Franco Machiavelli, una estrategia pero siempre con nivel de salida, y se ejecuta el nivel de salida, y adiós muy buenas. A otra cosa, nos vamos, que es Arcelor. A ver.
Pues bastante bien dentro de lo que cabe también, pese a todo ese sentimiento que hay de fondo, lo que tenía Arcelor era justamente ese testeo en la parte de arriba, esa resistencia tan relevante que estábamos señalando en pantalla, y justamente desde que tocó ese nivel de resistencia, estamos hablando más o menos de la zona de 32 euros por acción, empezamos a ver toda esa pauta correctiva a la baja, que ahora además ha sido rota al alza. O sea, que ahora estamos combinando un par de factores importantísimos, Laura, que es la finalización de ese periodo correctivo y además el retesteo en lo que vendría a ser esa parte de la resistencia que está ubicada en 32. Así que si mantenemos todo esto, lo más probable es que incluso veamos una rotura de este nivel. ¿Dónde nos echaríamos un pelín para atrás probablemente? Bueno, pues básicamente cuando observamos toda esa pauta correctiva, el último mínimo generador de nuevos máximos, que es la pauta de referencia como lo que llamamos demanda, una rotura a la baja y podríamos llegar a entrar en un terreno similar a lo que estábamos viendo antes, estando dentro nuevamente de ese canal. Y ese nivel es 20 euros por acción. Si lo mantenemos, genial. Si lo perdemos, podríamos llegar a vislumbrar algo muy similar a lo que ha estado ocurriendo antes dentro de esa lateralidad, básicamente.
Venga, porque el histórico de Arcelor nos da pistas de lo que puede suceder. Así que precaución. Vamos a ver. Que un oyente se nos enfada porque dice que desde hace muchos días pregunta por Constellation Energy, la empresa de nuclear americana, y que no le hacemos caso.
Pues la comentamos.
Que me hagáis
ahora
caso
mismo
y nada, ahora la comentamos. Y Broadcom, que nos ha mandado un texto por WhatsApp. Manden un audio, pasamos su consulta, pero manden un audio de voz. Pero yo le transmito que es Broadcom y Constellation Energy. Primero, venga, Constellation
con Constellation
Energy.
Así la podemos comentar por fin para dedicar al oyente. Y honestamente lo viene haciendo bastante bien. Sí que es verdad que ha tenido ahora. Y esto suele ser curioso, ¿no, Laura? Porque por lo general cuando un valor cae bastante a la gente le da miedo, pero es que viene de caer justamente un 40%, por eso que quizá da un poco de preocupación. Sin embargo, este drawdown, esta caída que estamos empezando a ver, se está, digamos, aguantando muy bien en niveles tendenciales. Además, no estamos hablando de un gráfico de una hora, estamos hablando justamente de un gráfico semanal. O sea que si vemos algo de apoyo, algo de soporte, que es lo que de hecho estamos viendo ahora mismo en el valor, o sea, es una confluencia de niveles de suelo justamente en el punto actual. Viene de caer un 40 y además está aterrizando en niveles de suelo que van a favor de la tendencia largo plazista, y además es una confluencia de soportes. Así que a partir de aquí podríamos llegar a ver un retroceso importante a favor, en este caso, un nuevo impulso al alza en el valor. La pérdida de este nivel, que estaría más o menos ubicado en la zona de los 207-210, todo lo que sería por debajo de estos niveles nos haría ser un poquito más precavidos, ¿no?
Vale, a ver, que se me acumula el trabajo. Oiga, una cosa, ¿usted tiene escala aritmética o semilogarítmica?
Lo tengo logarítmica siempre.
Vale. Que vamos a ver, acaba de entrar la consulta sobre ACS, pero sé que antes había una sobre Johnson & Johnson. A ver, que si no me van a poner el punto negativo. Sobre Oracle, a todo no da tiempo, porque queremos minuto de oro, ¿verdad?
Bueno,
así que elija usted.
A ver, que yo creo que primero van ellos.
ACS también, a ver si la enganchamos, vale, un momentito, porque también ha abierto con una subida importante.
Vale, entonces vamos a ACS.
Y Oracle.
Y Oracle, vale, perfecto. ACS. Si es que al final
a lo mejor que Oracle no da tiempo por el minuto de oro.
Vale,
venga,
bueno,
usted empiece,
vamos volando. Un pelín sobrecomprada ACS, lo viene haciendo francamente bien. Vigilemos en cualquier caso cualquier grado de retroceso que ofrezca justamente el valor. Estaríamos mirando posible rotura de 51. Si rompemos 51, el siguiente nivel de suelo es 45, pero no hemos perdido en ningún momento la tendencia alcista. Simplemente estamos un pelín sobrecomprados, pero bueno, siempre y cuando se mantenga así, maravilloso. Y luego la parte de Oracle, que era lo que estábamos comentando, muy bien también, un poco castigado últimamente con tanta volatilidad del tecnológico en general, la IA, etcétera, etcétera, pero lo viene haciendo bastante bien. En términos generales, está teniendo un grado de apoyo muy importante justamente en el nivel actual. Estamos hablando del nivel precisamente de 152. Es un apoyo al propio canal alcista roto con antelación. Es decir, rompió un canal alcista y esa resistencia del canal alcista se transforma ahora en un soporte. Y además el canal secundario que está reflejando también está en niveles de soporte. Así que importantes estos soportes, porque desde la parte de máximos ya tenemos una corrección aproximadamente del 20 y pico. O sea que cuando algo corrige tanto, pues a veces suele ser momento de entrada, ¿no? Así que si mantenemos estos niveles muy bien, si rompemos los niveles por debajo de 130, seríamos un poquito más precavidos también.
Llega el minuto de oro de Franco Machiavelli, analista independiente. Estrategia, título, sector, ETF, lo que usted quiera, pero tenemos que tener nivel de soporte, nivel de salida y, bueno, pues un escenario posible, un objetivo posible.
Bueno, todo depende un poco de esta semana realmente, porque tenemos earnings de Broadcom y es una que la vengo vigilando hace muchísimo tiempo, me gusta. Así que es verdad que ahora el mercado
Broadcom,
general...
Broadcom, pues por la que le estaban preguntando precisamente.
Pues nos ha coincidido, hemos cubierto ahí, hemos hecho un minuto de oro con esto. Viene de corregir bastante y me gusta cuando un valor tan bueno como es Broadcom justamente corrige tanto. Caída de casi el 30%, estoy vigilando dos niveles, Laura. Justamente el nivel actual, que es un nivel diagonal, el nivel de apoyo tendencial y a partir de ahí también el nivel de demanda, 170. Si perdemos cualquier nivel por debajo de 140 para tener un poquito más de margen, a lo mejor la descartaríamos. Pero si nos mantenemos, en definitiva, en todos estos niveles, creo que es un valor estrella para tener justamente en el...
Lo que pasa es que a mí eso que usted dice me genera un dilema, porque hay muchísimo dinero en esa horquilla que usted nos da del nivel que no puede perder. ¿Cómo gestionó eso?
¿Cómo lo gestionamos? Como decíamos justamente antes, esa entrada progresiva, puedo entrar un poco en un nivel, si cae un poquito más puedo entrar en el otro, obtener ese precio medio y a partir de ahí ya lo tenemos. No estamos nunca obligados a entrar con todo en un solo precio. Puedo hacer justamente esa exposición progresiva dentro de un valor, me permite subirme a un posible tren alcista en lugar de estar descartando un precio u otro y de esa manera ya estoy dentro, que es un poco lo que buscamos. Si cae un poquito más, 174, otra en añadido, que no supere el riesgo global de la cartera. Esto es muy importante y saldríamos a partir de 140.
El vicio del mercado con Franco Machiavelli, analista independiente. Franco, gracias, un placer.
Igualmente, como siempre, Laura.
Hasta otra.